3:33:33. Quiero decirles a todos los oyentes del país que presten atención, porque tenemos ahora un invitado que es un verdadero lujo para todos los que hacemos periodismo. Es un padre de todos nosotros. Lo hemos visto todos de chiquitos, porque él es más grande que todos. Lo veíamos por televisión, pero también lo leíamos y lo escuchábamos por radio. E incluso me acabo de enterar ahora que el señor Rómulo Berruti, que es quien está con nosotros. Hola, Rómulo, gracias por estar acá.
Al contrario, Osvaldo, muchas gracias por la invitación.
¿Estuviste trabajando en Radio Nacional?
Sí, trabajé varias veces. Es decir, el último periodo fue el año 2002-2003. Después sí. Había estado, qué sé yo, 18 años antes había hecho un programa, fui columnista, pero ¿dónde no estuve yo?
Sí, ¿vale? Vos estuviste en todos lados.
Tengo una vida larguísima periodística.
¿Acá en Radio Nacional no te pagaron los últimos meses?
No me pagaron, no. Quedaron las facturas también, tampoco me devolvieron las facturas.
¿Año?
2002. 2002-2003, o sea, que esto a mediados del 2003 fue.
2003, o sea que imagínate si en el 2003 lo que tenían que pagar te lo ponían en interés. Ahora te tenés que quedar con la radio, por lo menos.
No sé si tanto, pero con un par de estudios de época.
Bueno, espero que no hagas el reclamo porque nos vamos a quedar sin trabajo.
No, esas son vicisitudes. Mirá, los periodistas, más que en otras profesiones, sabemos que esto es un riesgo que se corre.
Exactamente.
Porque vos arrancás, entonces, en cualquier otro lado hay contratos muy formales. Uh-huh. En periodismo los contratos son más de palabra que de escritos. Entonces, uh-huh, si vos arrancás, y como a todos nos gusta hacer esto...
Arrancás y vamos viendo.
Y después a veces te pagan, a veces no te pagan. ¿Viste? ¿Qué vas a hacer?
Pero cuando vos arrancaste, que eras muy chiquito, ¿arrancaste en el diario Crítica?
Yo empecé en el diario, primero en El Mundo. Empecé a estar en el diario El Mundo, que estaba ya en los finales, porque andaba la editorial Heines, andaba muy mal, y ahí hice 6 meses haciendo la crítica de teatro, también sin poder entrar porque había un problema gremial muy serio. La comisión interna dijo, si para que me querían meter en el diario, porque bueno, si va a entrar uno nuevo, que entre alguno de los que echaron.
Están, hace muy claro.
Claro, entonces yo lo que hice para mí fue como una pasantía, de que aprendí taller.
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 22 años, 22.
¿Y empezaste con crítica de teatro?
Crítica de teatro, que es lo que hice siempre de movida.
Que era de donde venía, digamos, de donde venías. Vos de chiquito ibas al teatro, ¿no?
Claro, por mi tío, que era un autor de teatro, que me formé con él, entonces él me llevaba, mamá me enseñó también a escribir, me decía, escribí a ver qué te parece, y yo, una especie de escuela familiar.
Claro. ¿Estamos hablando del año, más o menos?
El año que viene son 60 años de profesión, porque estoy hablando del 60.
El 60.
En el año 60 entré al Mundo, y después en el 61 a Crítica, donde estuve, ahí sí formalmente entré con todas las de la ley, pero también el diario se iba al diablo porque el diario no tenía financiación. Lo único que fue una experiencia extraordinaria fue conocer la crítica de Botana. Todavía era la crítica de Botana.
O sea,
quedaban algunos de los viejos periodistas que figuran en todas las crónicas de la noche de Buenos Aires. Pero todavía estaban trabajando ahí.
O sea que cerraste dos grandes diarios, sos un poco mufa tal vez.
No le digas, sí.
Estuve 26 en Clarín y mirá cómo está.
Sí. La historia, Rómulo, es justamente con alguien de tu trayectoria poder entender cómo algunas cosas cambian, algunas cosas te las venden como muy nuevas y hay veces no cambia tanto, ¿no? Hoy lo veníamos charlando con Osvaldo de que en esencia muchas cosas del mundo del espectáculo siguen presentes hace 60 años.
Sí, con un gran deterioro de lo informativo, porque antes, vos decías, una página de espectáculos era una cosa que tenía el chimento, el chisme, y también estaba la crítica de teatro, la crítica de cine, el comentario de pronto que era un pequeño editorial sobre un tema de la semana o del día, y hoy, especialmente en televisión y en internet, la página de espectáculos no existe, la página de espectáculos es una página de chisme, donde lo que se ventila además es bastante ignoble, se muestran las peores cosas de la condición humana. Entonces, te digo, me quedo con mi época donde también lo hacíamos, porque yo tenía en Clarín una página que se llamaba Charlas de Vestíbulo, un nombre viejísimo que había inventado Noble, que era el dueño del diario, hacía 1000 años, y que lo reflotó, y yo tenía que hacerlo todos los días. O sea que eso también estaba. Claro. Pero lo que pasa es que...
No se ocupaba le daba... la centralidad, digamos, no era...
Claro, no, lo que importaba era todo lo que eran los estrenos de teatro, lo que eran las novedades, las páginas de libros, es decir, la cultura como una herramienta del espectáculo. No la cultura aparte, que tenía su propio suplemento, digamos.
Claro.
Estos tipos hacían libros y iban a la página de su... No, la cultura como una herramienta del espectáculo formaba parte del periodismo cotidiano.
Bueno, hay una cosa muy impresionante ahora, que la mayoría de los que se autotitulan periodistas de espectáculos no ven espectáculos. O sea, no van al hall de entrada de los estrenos para hablar con las figuras y hacer notas sobre los chimentos del momento, pero raramente entran a ver el espectáculo.
No, para nada.
Es muy complicado eso, hablar con periodistas de espectáculos que no ven espectáculos.
Para nada, porque no es lo que interesa. En todo caso, no es lo que les interesa a ellos, que hacen las columnas de chisme, lo que quieren ver es quién está en el hall, y sobre todo, ya no solo la presencia, sino si pueden detectar alguna mirada, alguna cosa que sirva para imaginar algunos posibles encuentros sexuales.
O alguna ausencia, claro.
Claro.
Pero es interesante porque, digo, al actor todavía le sigue gustando poder charlar un poco de lo que hace.
Sí, pero lo que pasa es que el actor antes podía tener una entrevista donde se hablara de su trabajo a fondo. Hoy también lo hay, quiero decir, no ha desaparecido, sí, claro, eso. Claro. Pero lo que pasa es que vos, en una modificación de los medios pues, determinada por la técnica tan grande, donde hoy ya no, casi el soporte papel casi no existe. Te lo digo, inclusive, yo soy un tipo hijo absoluto de los diarios, claro. Y yo casi no leo el diario, te lo digo, la verdad, yo lo leo todo en internet. Estoy todo el día con el celular y con la pantalla, como todo, porque es lo que te da la cosa inmediata.
Claro, si vos ya, claro. Si ni vos lees el diario en papel, nadie lo lee en papel. Nadie.
Y ya no me lo encuentro viejo. Claro. Es decir, cuando yo compro Clarín, porque yo soy un lector de Clarín toda la vida, y lo que veo, digo, pero esto ya lo leí, esto lo vi esta mañana.
El de ayer.
Claro, digo, esto viene hoy tarde, y resulta que anoche ya estaba resuelto este tema, y acá lo plantean como que tal vez puede ser. Cambió mucho la cosa.
Y en la calle Corriente, que justamente este fin de semana ha cambiado otra vez, en la calle Corriente de los 60, ¿cómo era?
La calle Corriente de los 60 para mí era una especie de pista de caminata del Obelisco a Callao y de Callao al Obelisco, porque ahí estaban todos los teatros y yo he pasado la noche ahí, y además era mucho más agradable para el público en general porque había menos inseguridad y era muy muy grato todo, estaba lleno de muy buenos restaurantes. Había un restaurante que se llamaba Zumbier, que era como un Edelweiss más barato.
Claro.
Que era para más accesible, ¿eh?
Claro, más accesible. Claro.
Sí, muy lindo Edelweiss, pero...
Al Edelweiss iba a Gazalla y... Y eso bien iba yo, ¿viste?
Claro.
Pero era un restaurante alemán y era una caja de resonancia de todo lo que pasaba.
¿Y con quién te encontrabas ahí?
Con todo el mundo. Me contaba primero con mis grandes amigos del espectáculo, que yo tenía una dicotomía que tuve que manejar muy bien, y es que yo siempre fui, por razones de familia, de mi tío que era un hombre de la calle Corriente, donde yo iba a los cafés cuando era chico con él, a hacerme amigo de los actores y a la vez criticarlos. Yo tenía la página de teatro. Entonces, por un lado, yo no quería tomar, es decir, quería tomar distancia, claro, para no ser un tipo que hace la crítica amistosa y que entonces deja de lado las cosas que hay que señalar.
Tu compromiso con tu profesión.
Bueno, y lo mismo, después me encontraba con él, Ulises Dumont, Gianni Lunadei, ¿qué te puedo decir? Millones. Y después jugábamos al póker encima. Encima había...
Esa es la época de la calle que nunca duerme.
Claro, entonces arreglábamos para ir a jugar al póker, y los viernes a la noche, los que no trabajaban en el teatro y los que trabajaban en el teatro llegaban más tarde, hacíamos unas mesas de póker larguísimas, pero todos actores. Y además lo curioso es que yo era un sapo de otro pozo, claro, y encima crítico.
¿Vos criticabas a esos tipos que jugaban con vos al póker?
No, pero además, una vez, pasó una cosa muy cómica que te cuento, esto no lo conté casi nunca porque cuando me entrevistan me olvido de eso. De esas cosas que tiene el juego del póker, sí, y cualquiera que lo juegue con cierta frecuencia, sí, más o menos, sabe, hay noches que te sale todo, y hay noches que no te sale nada. Una noche me quedé con la plata de todos.
Ya ni una de...
Claro, si hicieron las 4 de la mañana, se levanta la mesa... Y las fechas las tenía todas yo. Y me tenía que pagar. Porque se pagaba en el momento. Y entonces me dijeron, mira, nosotros no cobramos. En el Teatro San Martín me debe, dijo uno. Dice, ustedes que a mí no me pagan, sé que yo soy como meritorio. Digo, no, cobro. Digo, bueno, ¿yo cómo hago con esto? Dice, no, pasa mañana por actores y te damos los vales. Entonces quería que yo, periodista de Clarín, crítico, fuera a cobrar a la asociación de actores. Digo, yo a la asociación de actores no puedo entrar a la caja a pedir plata de ustedes porque es un quemo que va a salir.
Claro.
Me van a escarachar en todo Buenos Aires. Y dice, bueno, entonces tenés que esperar. Yo, bueno, espero.
Pagaron. ¿Eh? Pagaron.
Es más o menos como Radio Nacional en el 2000.
Eh, Estás hablando de un mundo absolutamente desconocido para mucha gente de hoy, digamos. Claro. Esto hoy no existe de ninguna manera. Esa bohemia de terminar la función e ir a cenar era práctica.
No, ellos lo hacían todos, inclusive la situación económica lo permitía. Claro. Porque iban a comer actores que no eran de primera línea y que, por lo tanto, al no ser protagonistas ni coprotagonistas, no ganaban tanto. Y sin embargo siempre había un bodegón como para...
Es una época también de claro. Tres funciones, de funciones de martes a domingo.
No, martes a domingo, sí, no, esta cosa de una función semanal no existía, ¿no?
Claro.
Era todo el teatro en serio. Entonces la pasábamos muy bien. Y además después, y después el boliche, porque después estaba Fechoría, donde todo el mundo iba después a comer a Fechoría y donde los periodistas teníamos, por lo menos los periodistas que teníamos, chapa, de estar en un diario como Clarín, de estar en La Nación, de estar en Canal 13, o sea, los periodistas importantes, sí. En cuanto a difusión teníamos una mesa y no pagábamos nunca. Y nos tomábamos tres botellas de vino cada
no
uno.
Pagaban, no pagaban.
No, nos invitaba a Pepe Fechoría, decía, vengan que a mí todo lo que digan ustedes
todo
de acá,
lo que sucede en Fechoría.
A mí me sirve.
Claro, así entonces, se construye el mito, claro. El mito de Fechoría como era el lugar que hay que ir.
Claro, ustedes van a inventar este lugar, lo dijo de movida. Este lugar lo van a inventar ustedes y si lo inventamos nosotros. Porque efectivamente además había muchas cosas para contar, porque todos se juntaban ahí. Ahí estaban las parejas que se arreglaban, las parejas que se peleaban, las parejas que iban a hacer. Todo era en Fechoría. Entonces nosotros lo poníamos en medio de mucha difusión y comíamos gratis y sobre todo chupábamos gratis. Eso sí fue más caro que la comida, como todos ustedes saben.
Qué importante cosas que prescriben y se cuenta con esta liviandad, ¿no?
Qué pena no haber vivido esa época. Ahora no conseguís
no,
un pancho.
No,
ni
se
casualidad.
Puede un canje, no hay nada. No, ¿no?
A mí me tocó, reconozco, el último coletazo de la gran noche de Buenos Aires en este aspecto. Quiero decir, había estas cosas, sucedían estas cosas. Además, la gente también se sentía más libre. Uh-huh. Hoy la gente tiene miedo de andar por la calle, hay problemas de seguridad. Y hay problemas de que tienen miedo de que los confundan los periodistas que patrullan. Claro. Y que si están de pronto con una amiga, digan que es una pareja y que los escrachen. La fotografía se tiene en el celular. Antes, claro. Antes vos te escapabas de un fotógrafo fácilmente porque el tipo llevaba una cámara. Hoy están en el celular y hasta te hacen la foto con el celular en el bolsillo. Sí, hoy te matan.
Aparte, cualquiera, digamos, hoy.
Cualquiera.
Ahora, claro. Y hablando de esto, digamos, de ese momento de libertad, la gente se sentía con más libertad. ¿Había más sexo?
Sí, hubo el sexo que hubo siempre. El mismo sexo de siempre. Lo único que se hablaba menos, porque era un periodismo un poco más pudoroso,
claro.
Con el tema específico. Pero ustedes cada tanto aparecían. Es más, hubo escándalos porque una vez un periodista que llamaba Formento, y que estaba en la página de atrás de la Razón, los vio salir a una pareja, no me acuerdo quiénes eran, y además si me acordara no lo diría.
¡Qué pena!
Salir de un hotel de alojamiento y él pasaba con el coche. Vio que estaban que subían que acababan de salir con el coche y los vio por el parabrisas que eran. No sé, un actor y una actriz importantes, y lo publicó y se armó un gran lío, porque los dos eran casados, se armó, ¿viste? Era de San Quintín,
eso
porque...
no se hacía.
Entonces esas cosas se cuidaban un poco más. Hoy eso es una cosa, es absolutamente algo que puede suceder, son como efectos colaterales, sí. Como te dicen, bueno, en la guerra, ¿viste? Un efecto colateral.
Hasta los propios protagonistas difunden la noticia por las dudas.
Totalmente. ¿No? Antes había un poquito más de pudor en eso. Ahora, después... Las cosas se hacían como se hicieron toda la vida, digamos, claro. Y además, no nada, claro. Había trampas, había escondites, había bulines, había
y
todo.
Por ejemplo, en una época en donde era totalmente distinta la mirada social, por ejemplo, con respecto a la homosexualidad. Digo, ustedes sabían de muchas estrellas que eran gays o lesbianas. Digo, eso se sabía.
No, sí, pero eso no ni se tocaba.
Ni se tocaba.
No.
¿Ni entre ustedes?
No, entre nosotros tampoco, porque no había... No, no era un tema. Decía, para nosotros no era un tema. Eso sí, era un romance. Si de pronto había un romance entre un actor homosexual y un actor heterosexual que a su vez estaba casado normalmente con una señora, eso sí daba lugar. Pero eso te significaba un juicio muy serio.
Pero eso...
Porque esas cosas no eran impunes. Te quiero, vos te claro. Metías con un tema de eso que podía significar un rompimiento familiar y a vos te comías un juicio.
Por perjurio.
Sí. Claro. Pesado.
Ahora bien, eso digo, no se contaba, pero existía.
Está totalmente. Todo existió, Osvaldo. todo está lo mismo que antes, y antes de mi tiempo también. Claro. Digo, los que me antes fueron antecesores míos también vieron lo mismo.
Decías que fuiste beneficiado de ese coletazo de la bohemia, de esa noche. ¿En qué momento sentiste que la noche empezó a cambiar? Ese teatro, esa noche de Corrientes que nunca duerme, de esa camaradería se empieza a resquebrajar de a poquito.
Y a mediados de los 90. A principios de los 90, te diría, ya. Es decir, hubo un cambio, es decir, la gente se puso más ambiciosa, con más codicia por el dinero, había menos bohemia en el sentido de privilegiar las cosas que a vos te interesan hacer desde el punto de vista del lucimiento profesional para buscar la guita. Eso es del menemismo, eso es que claramente el menemismo marcó un cambio en la Argentina muy grande. Claro. Muchas de las cosas que nos pasan hoy vienen de ahí. Mm. Bueno, entonces... Ahí ya empecé a notar yo que no era lo mismo. Yo ya no estaba en Clarín. Yo me fui de Clarín, me echaron en el 90 cuando hicieron la reestructuración, compró Canal 13, echaron a 20 personas, casi todos jefes, yo era jefe de espectáculo, claro. Y entonces me tocó el raje, bueno, me pagaron bien, porque si el periodismo cuando te echan después de muchos años cobras bien, pero... La carrera se me mutiló también, porque para mí era muy importante estar en el diario, ¿no?
Ahora, Rómulo Berruti, con quien estamos hablando, ¿en ese momento ya estabas en función privada?
En función privada ya estaba, sí, hacía rato. Es decir, nosotros entramos con Morelli a Canal 7 en el año 77. Claro. 77. Nos llamaron para hacer en el viejo Canal 7 de la calle Viamonte. Les estoy hablando del agujero. Dice que no había nada. Pero vos tenés que trabajar en ese canal, era terrible, porque era un canal abandonado por completo. Y era la época militar. Y entonces el padre de Andino, Ramón Andino, el padre de Guillermo, que era un tipo que andaba mucho por el diario y que era un tipo muy vinculado con los militares, nos dijo, escúchame, ustedes no quieren hacer un programa de cine en Canal 7, porque no hay más que, todo lo que se ve son cambios de guardia, juramentos de la bandera, regimientos que se abren, regimientos que se cierran, es una especie de noticiero militar. Entonces dijimos, sí, pero ¿con qué película? Porque vamos a la Cineteca del Canal a ver que no había nada. En la Cineteca del Canal estaba los tres mosqueteros del año 38, sin sonido. No, claro. Entonces empezamos a armar nosotros algo, nos contrataron, nos pagaron bien, entonces dijimos, como era, mira, vamos a hacer algo buscando el material nosotros, entonces fuimos a la Cinemateca Argentina, que ya existía y que fue siempre un reservorio del cine nacional, y buscábamos cosas para hacer la historia de los galanes, la historia de las divas, y con eso y el training periodístico que ya teníamos, fuimos armando una cosa. Y después en el 83, cuando el canal se muda a TC, ese formidable canal que armó para el Mundial, ahí nos llamaron y nos dijeron, mire, ustedes hagan acá, los sábados a la noche, un programa de cine con todos. Les vamos a comprar las mejores películas argentinas. O sea, el cine argentino, de la pantalla grande a la pantalla chica, va a pasar en el programa de ustedes, pero hagan un programa. Bueno, ahí nació Función, donde además nos hicimos muchas más cosas que eso. Nos metíamos los cortometrajes, que como no había cable, o el cable estaba en pañales, nadie veía. Entonces, para la televisión de aire, lo nuestro fue una novedad. Nosotros hicimos en Función Privada todo lo que hizo el cable después. Claro. Esa es la verdad. Claro. Flash Gordon, dábamos la serie de Flash Gordon del año 37.
Que era imposible imaginarla en televisión. Supongo que Morelli y Berruti discutiendo para hacer Función Privada en ese momento era TC, ¿no? Con el advenimiento de la democracia, ya con otra biblioteca para pasar, tenían películas ya que estaban liberadas.
No, totalmente, pero fundamentalmente eran baratas las películas argentinas porque nadie las quería. Después, por saber que la televisión de aire empezó a producir cine.
Sí, sí.
Entonces ya se nos disparó un precio que ya no se podían comprar, porque cuando nosotros empezamos, todos los estrenos argentinos pasaban del cine a la televisión en nuestro programa, todos. Claro. Entonces la gente descubría inclusive películas que no había visto, porque tenían cierto rechazo al cine argentino, que decían que se escuchaba mal, que el sonido les llegaba mal. Entonces, a nosotros nos han pasado cosas curiosas. Decían, qué buena película, qué lástima que no se estrenó. Sí, señora, se estrenó. Se estrenó y estuvo 4 semanas en cartel. Lo que pasa es que usted no la vio. Claro. Usted la descubre ahora acá. Entonces, nosotros, de alguna manera, reinventamos el cine argentino nosotros. Y después dimos otras películas también, ¿no?
Es interesante, ¿no? Digo, a día de hoy te preguntan por función privada, te siguen hablando, digo, lo de Flash Gordon. Hay mucha gente que quedó muy marcada.
Generacionalmente.
Generacionalmente y como primer acercamiento a un montón de circunstancias, ¿no? Y ahí abandonás el rol de periodista y pasás a otra cosa, que es al que le piden la foto, al que le piden el autógrafo.
No, lo que pasa es que yo periodismo hice siempre, y eso mismo también tenía un costado muy periodístico. Lo que pasa es que fue tan grande el éxito, en un momento dado era el canal número uno en su horario. Uh-huh. Entonces le ganábamos al 9, al 11 y al 13. Una cosa. Entonces, claro, sí, claro. Los pedían autógrafos. Yo pasé a sentirme como un protagonista de teleteatro. Digo, esto es lo que deben pasar a los claro. actores que están viviendo un éxito en una tira, por ejemplo. Porque nos pasó eso.
Claro. Claro, bueno, vos siempre habías estado cerca de los actores, pero claro, con otra cosa.
No, además, en ese momento, desde el punto de vista de la satisfacción personal, me calcula que en el año 83 yo seguía en Clarín, y por él también estaba en Clarín, y nos dieron a los dos la página de espectáculos para que la manejáramos a nuestro placer. Entonces, tener el diario y tener un éxito de televisión era terrible. Éramos Gardel y todos los guitarristas.
Sí, claro. Sí.
No había con qué darnos a nosotros. Claro. Esa es la verdad.
¿Se la creyeron?
Yo me la creí un tiempo, sí. Después, cuando vi que empezó a
bajar. Después vino Medellín, el avión y el fuego.
Un día me llamaron de Clarín y me dijeron, pasá por caja, que quieren hablar con vos. Tenía 26 años y digo, ¿será para hacerme una consulta?
Un homenaje.
No, me dijeron, puede ir al Ministerio de Trabajo, te acuerdas que se cobraba en Paraná y Rivadavia, claro. En el Ministerio de Trabajo, que vamos a terminar conmigo, van a terminar.
Yo soy Rómulo Berruti.
Y digo, ¿sí, hace 26 años que estoy? Sí, por eso, me dijo. Me dijo el jefe personal, de eso se trata.
Ahora, qué cachetazo, ¿no? Porque efectivamente...
Sí, eso fue muy duro. Eso fue muy duro porque vos cuando estás tantos años en un diario tan fuerte, claro, vos te sentís como en un sillón que es tuyo. Y acá es como que de pronto, claro, te lo sacan el sillón y te ponen un banquito como lo de los boxeadores, ¿viste? Tú decís, ¿dónde estoy sentado?
¿Y seguiste comprando el diario? ¿No te quedó rencor?
No me quedó rencor porque yo con Clarín conocí el mundo entero, fui a todos los festivales de cine, se portaron muy bien conmigo siempre. Quiero decir, nunca, por ejemplo, nunca me pasó... Y esto es raro en una publicación, en cualquier publicación, de que te digan, mira, había un estreno, pero cuidado con fulano que es amigo de la casa, o cuidado porque fue pareja de esta señora que trabajó alguna vez acá. Nunca me dijeron, yo escribí siempre lo que quise. Entonces, bueno, un día terminó.
Terminó.
¿Qué vas a hacer? Bueno, puedes vivir siempre.
Es un divorcio en un matrimonio de muchos años, ¿no?
Claro.
¿Y la segunda, y después qué empieza? Porque hay que buscar una pareja nueva.
Sí, claro. Bueno, después lo que pasa es que el periodismo gráfico, después yo tenía una marca tan fuerte de Clarín que me fue muy difícil, claro, volver a trabajar en otro medio, porque en todos los medios decían, pero no, es Clarín.
Este de Clarín.
Ya quedó. Y entonces, también después empezó la radio y me fue muy bien con la radio y después colaboré mucho tiempo en revistas, siempre me pedían notas, me pedían colaboraciones. Trabajé un tiempo en la prensa, en un diario que siempre se vendió muy poco, pero que a mí me daba la alegría de la letra escrita, ¿viste? Y fui sobreviviendo.
Ahora, empezaste con crítica de teatro y hoy se te conoce como de cine. ¿Fue voluntario ese cambio o se fue dando?
No, originalmente yo soy de teatro.
Claro.
Porque yo me formé en el mundo del teatro y en la crítica teatral. Lo que pasa es que a través de Función Privada, que era un programa de cine, y al ser la televisión masiva, para la gente yo soy más cine que teatro. Hasta el punto de que a mí me ocurrió, habiendo hecho crítica de teatro 40 años, una vez una periodista me dijo, ¿le puedo hacer alguna pregunta de teatro? ¿O usted se maneja con cine? Le digo, no, yo me tengo toda la vida en el teatro.
Claro. ¿Y vos qué te sentiste? ¿Teatro todavía?
Sí, bueno, es decir, mi verdadero... Mi identidad, digamos, está más cerca del teatro que del cine. Pero siempre... Lo que pasa es que yo fui un espectador de cine de toda la vida.
Claro.
Y en Clarín, aunque yo tenía la página de teatro, que era responsabilidad mía, cuando había un jueves de muchos estrenos, yo hacía crítica de cine también porque me pedían. Lo que pasa es que no hacía los estrenos principales. Los estrenos principales los hacían los de cine. Pero siempre había alguna película...
Alguien tiene que hacerlo.
Claro. alguien tiene que comentarla, entonces la comentaba yo.
Alguien al final del cierre, falta, acá quedó, va.
Claro, no, había jueves de muchos estrenos, y además, hoy ya no tanto, pero antes se cubrían todos los estrenos, inclusive las películas más chiquitas,
todos
una crítica más chica, pero se
todos el jueves se cubrían, ahora ya, claro. Por ahí dejan alguno para el viernes o sábado.
Claro, es distinto.
Después, porque van a venir las noticias, me gustaría que hablemos un poco del teatro hoy, de cuál seguís viendo, de aquellos actores que, sí. que nos marcaron y que tiene, bueno. Porque viste que te hablan de que la Argentina es un lugar donde el teatro es comparable con otros lugares del mundo.
No, debe ser la ciudad con más cantidad de teatro del mundo en este momento. Cantidad de salas y cantidad de títulos. No siempre eso va acompañado con la calidad, porque es imposible.
No, bueno, pero en la variedad está el gusto, claro, digamos, también, claro, ¿no? Claro. Estamos hablando con Rómulo Berruti, que, como ustedes pueden escuchar, es un hombre de teatro que además hizo función privada, digamos. Además tiene esa medalla para colgarse. Pero hay mucho para charlar con Rómulo. Estamos muy contentos de que esté aquí. Así que vamos a ir al informativo de las 4 de la tarde. Y si querés, podemos seguir charlando, Rómulo.
Por supuesto.
No tenés rencor con la radio que no te pagó el sueldo del 2002.
No, pues sería injusto que te lo cobrara vos.
Sí, la verdad, totalmente.
Decirle aparte, que pasa a cobrar por actores.
No hay ninguna posibilidad de pasar por actores. Informativo de Radio Nacional de CIDW.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Estamos hablando con Rómulo Berruti. Algunos mensajes que están llegando al programa. Me dice Fernando de Florida: con función privada yo descubrí a Raúl de la Torre, entre otros directores. Me acuerdo de dos cortos, El manual para subir escalera, con la voz afrancesada de Cortázar, y de Cepolín con Cambalache de fondo. Lo veíamos con mi viejo los sábados a la noche. Dice Maxi de Gualeguaychú: fue uno de los primeros que mostró los bloopers en función privada, y todo con todos, con muchos mensajes de mucho cariño por vos, Rómulo.
Bueno, muchas gracias a todos los que se refieren a mí en tu página.
Voy a confesarte una cosa que nos ha pasado. Nosotros invitamos a Morelli en enero de este año, y cuando estábamos invitándolo, dijeron: no, pero con Rómulo Berruti están peleados. Vamos a invitarlos juntos. No, están peleados, no se hablan. Qué macana, nos gustaría invitarlos juntos, pero están peleados. Y después ese día que estábamos hablando con Morelli, te llamamos por teléfono y no estaban peleados.
No, nosotros, es decir, se congeló un poco la relación, porque él salió con un programa de cine que casi era función privada con otro título. A mí me parece que desde el punto de vista personal, eso no debió haberlo hecho, pero después me invitó muchas veces al Festival de Pinamar, que lo coordinaba él, yo presenté películas en Pinamar, qué sé yo, es decir, a mí lo que él hiciera el programa solo, primero me cayó muy mal porque desarmaba un equipo,
claro,
que tenía una mitología propia en la televisión argentina, porque Función Privada no fue un programa más.
No.
Y segundo, porque me pareció que hubiéramos sido otra Mirta Legrand. Claro. Digo, si yo lo hubiera seguido con Función Privada, luego cuando fue a Canal 7 a presentar un programa propio y dijo, aclaró que quería hacer un programa él solo, hubiera dicho, volvemos con Función Privada, estaríamos todavía hoy haciéndolo. Porque como el cine se renueva, es un programa que vos lo podés renovar, porque vos estás mostrando siempre películas nuevas.
Claro.
Entonces, porque hay programas que es más difícil.
Sí, ¿cómo hace para...?
Hablas vos. Bueno, una o dos, o tenés invitado como Mirta o tenés un material como el cine, porque claro, si no, no te lo aguanta. Si no, no, basta, no lo quiero ver más. Esta es una cara repetida. Entonces, sí, estuvimos un poco distanciados por eso, pero bueno, después yo también lo entendí que al no estar más Función Privada, nosotros no somos siameses.
Quiero decir, claro,
él tiene derecho
que la gente, que la gente lo piense, que la gente lo piense, claro, no quiere decir, claro, que lo sea.
Pero nunca fue una ruptura, digamos, como, claro, de no ir a un programa juntos.
Claro.
Lo único que se congeló un poco esa relación, que era fraterna, porque además íbamos juntos el diario también. Claro. O sea que nosotros teníamos nosotros hacíamos un 1-2 como los boxeadores, y uno arrancaba y el otro seguía casi automáticamente. Eso,
porque uno, se conocían, claro, de trabajar juntos. Y
totalmente. Además, uno tenía un área y el otro y la otra. Entonces, era muy fácil.
Ahora, hablaba recién Horacio del momento del teatro y de cómo veías el teatro hoy, después de haber conocido aquel momento maravilloso de los 60. Yo por ahí leí, ¿conociste a Razzano, el que estaba en Gardel?
Sí, pero lo conocí siendo un chico, con mi tío, que me llevaba permanentemente por todos lados, y una tarde, pasamos por la confitería Premier, que ya no existe, ahora hicieron una pizzería, para variar, una confitería más linda de Buenos Aires, Paraná y Corrientes, y pasaba yo con mi tío, y yo no me acuerdo qué edad tenía, 10 años, 12, más o menos, y me dice mi tío, pará que vamos a saludar a unos amigos. Él todo lo decía en plural, eran amigos de él, que además era el mayor de los hermanos de mi padre y me llevaba a mí 49 años, que no es edad de tío, es edad de abuelo.
Claro, claro.
Esa diferencia no es de tío, es de abuelo. Y entramos, y estaba Razzano con Carlos César Lenzi, el autor de A Media Luz.
Claro.
Yo digo, cuando empezaron a hablar, pues yo no sabía quiénes eran, yo me quedé, me pidieron a mí una naranjada, y ellos se pusieron a chupar whisky, que iban a hacer lo que hacían siempre, y yo empecé a ver, digo, yo los conozco de alguna manera, y de pronto, porque ya escuchaba mucho tango yo en mi casa, y de pronto vieron Razzano, y yo casi lo digo, no, por suerte no lo dije, yo creí que se había muerto con Gardel en el avión. Porque para mí, todo lo que estaba vinculado
con Gardel
se había muerto en el avión. Menos mal que no dije nada. Y el otro, el tango A Media Luz, ¿cómo no lo había escuchado? Lo había escuchado mil veces. Fue un tango que en la década del 40, cuando yo era chico, se escuchaba en mi casa todos los días. Bueno, y ahí fue donde, que además pasó una cosa muy graciosa, porque había una chica, empezaron las chicas a llegar a era un lugar de Levante también. Entonces, a las 7 de la tarde empezaban las chicas a llegar ahí y yo empecé a mirar, ¿viste? Y ya las chicas se morían de risa, porque yo tenía un poco más, era casi adolescente. Y empecé a mirar ya con un interés porque veía que las chicas estaban muy insinuantes, con polleritas cortas, medio de red, que yo dije, ¿Esto
cómo termina?
Este panorama no lo conocía.
Esto en la escuela no hay.
Y entonces
esto es demasiado nuevo para mí, pero claro, me interesa.
Y Razzano lo tenía enfrente, como a vos, digamos, ¿no? Así. Yo estaba acá, Razzano ahí, y la mira detrás. Y me dice Razzano, mire, no mire, no siga mirando, porque no va a salir con ninguna de esas chicas usted. No, le digo, no, yo me puse todo colorado, ¿viste? Me dio real. Le digo, no, sí, yo no soy Gil. Y ella también lo está mirando. Y sacó una billetera gorda, yo nunca vi tanta plata junta, y se empezó a echar viento así como se llama americana, y dice, con esto se funciona, mi amigo. Cuando usted tenga esto, entonces va a salir con esta chica. ¡Ay, qué calor que tengo! Y se abanicaba con, qué sé yo, suponete hoy 100 mil pesos. Era una billetera que se escapaba la guita de la
billetera. Razzano.
Bueno,
y la razón que decía esto de billetera, claro, mata galán, mucho antes de que
claro, existiera. Y después a mi tío no le gustó porque mi tío me cuidaba mucho en ese aspecto. O sea, él sabía que el mundo de él tenía esos desniveles. Y cuando él salía conmigo, que yo por un lado quería iniciarme en la noche, pero
cuidado,
que sea tan de golpe.
Cuidado, tiempo que era tu tío. Claro. Nuestro músico reciente, el señor Marcelo de la Mea. Imbuido en todo este aspecto, también tiene 14 años, así que no mira señoritas todavía. ¿Va a ser un tango de Gardel? ¿Puede ser?
¿En sí, señor.
Thank you. una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su voz que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
No, pero además el uno de los tangos, no solo uno de los tangos más hermosos que haya tenido Gardel en su repertorio, sino el único que fue recogido 4 veces por el cine. No el cine argentino.
Claro.
Las películas extranjeras. Está no solo en Perfume de Mujer, sino en tres más, que no me acuerdo ahora dónde. Donde lo tocan, no completo, pero donde de pronto en una confitería entras y suena, suena como música de fondo. Exacto. O sea que tiene una seducción muy especial.
Y universal. Recordemos que está hablando el conductor de Plumas, Bikinis y Tango, que está los domingos de 11 a 14 en la 2x4.
Y que justamente tenés un libro que es El Salón con Plumas.
Sí. ¿No? Sí, es un libro con notas periodísticas. Algunas fueron publicadas y otras nacieron para el libro, donde cuenta un poco la noche de Buenos Aires. Después tiene de subtítulo Historias de Camarín, que es un poco la vida, sobre todo en la revista, muy revistero, porque pasé muchos años de mi vida en el Teatro Maipo, muchísimo.
Que eso es interesante porque, digamos, hay una idea de teatro de revistas hoy que no se condice con el teatro de revistas que está en ese libro, ¿no?
No, nada que ver. O sea, la revista murió definitivamente, yo te diría, a principios de los 80 o a mediados de los 80, ya la revista, la gran revista porteña, ya estaba muy distorsionada. Eran grandes cómicos y las figuras femeninas eran muy buenas, y además había mucho dinero, porque eso tenía 14 funciones semanales todas llenas.
Claro, imposible hoy.
14 funciones semanales, porque había 3 los viernes, 3 los sábados y 3 los domingos. Entonces, claro, había plata y se hacía una apuesta con plumas de avestruz, claro. Verdaderas plumas de avestruz. El vestuario, que en el caso del Maipo se hacía en el mismo teatro, porque había un piso dedicado nada más que a la costurería y sastrería y todo eso. Entonces, claro, eran espectáculos extraordinarios.
Y además, por lo que estás diciendo, 3 funciones, 3 días con 3 funciones, hacía que la convivencia en el camarín fuera mucho. O sea, no es que llega como pasa a veces.
No, vivían
ahora
ahí.
Claro, vivían ahí. Ahí. Ahora hay algunas horas de teatro que son solamente viernes y sábados, por ejemplo. Llegan los actores, punto, hacen la función y se van.
De los teatros chicos, una sola, ni claro, siquiera viernes y sábado. Claro. O viernes o sábado.
Pero,
o domingo, o día de semana. De semana.
No, pero no esta, es esa convivencia de todo un día. Como
no, los camarines de los teatros de revistas eran donde realmente vivían. Claro. Auténticamente. O sea, estaban mucho más tiempo en el camarín que en su casa. Porque que también había una vida nocturna muy rica, que entonces cuando salían del teatro iban a comer hasta muy tarde. Entonces, y todo el mundo hace gestiones en el centro. Si vos calculabas las horas que estaban en la casa, ¿sabes que te lo estaba nunca en la casa?
Aprovechaba la claro. casa en otro momento. Ahora, en ese trayecto de historia, digo, en un momento al periodista le pasa, se te hace como un callito, ¿no? ¿Y cuál era el que te sorprendía o que te volvía a sorprender una y otra vez arriba del escenario?
No, a mí el actor más extraordinario que yo vi, y los vi prácticamente a todos, porque además en una época toda la crítica de teatro la hacía yo, después me pusieron gente y ya no estaba yo solo, pero fue Ernesto Bianco. Ernesto Bianco es un actor extraordinario, pero que hacía el drama o la comedia o el vodevil o lo que fuera, con una calidad y una entrega y una elegancia, era un tipo fuera de serie, ¿no? Hubo muchos. Yo, como vi también a los muy antiguos, yo alcancé a verlo a Luis Zarate. Luis Zarate era un actor absolutamente extraordinario. Lo que pasa es que hoy se pierde en la noche de los tiempos. Lo tenés que ver en el cine, en copias muy malas, que casi no se oye lo que dicen.
Y tampoco es la justicia lo que hay arriba del escenario.
Claro.
Te habrá pasado de que algunos funcionaban arriba claro. del escenario de una manera que en la película nunca le hizo
después
justicia.
Alcón fue un actor estupendo también. Claro. ¿No? Hubo actores muy, muy importantes. Juan Carlos Duhal fue un gran comediante, tipo que después no tuvo la oportunidad de hacer el repertorio que a lo mejor hubiera hecho luciéndose muchísimo, porque tenía claro. un gran estilo. ¿Qué es claro. lo que se ha perdido? Hoy vos ves trabajos relativamente buenos o muy buenos, pero lo que falta es ese dibujo, el dibujo del actor, ¿viste? Hay como un trazo, el estilo. El es decir, estilo. Este tipo, mira cómo se sienta, mira cómo se mueve, mira cómo abre esa puerta. Mirá, qué sé yo, es una cosa medio difícil de definir, pero que vos te das cuenta cuando hay clase.
Claro, cuando está.
Claro, cuando hay clase.
Y de esa época de la revista, de las tres funciones diarias, se habla mucho también de la relación entre los empresarios, los tipos de mucha guita, y las vedettes. ¿Son ciertos esos regalos que se dicen que se hacían?
En los viejos tiempos, sí. En los viejos tiempos, digamos, cuando yo empecé a frecuentar el Maipo, al cual también por mi tío tuve acceso prematuro, porque yo antes de entrar a Clarín ya iba a los camarines del Maipo, porque me llevaba a mi tío. Yo conocía, por ejemplo, yo cronológicamente conocí gente que no podía conocer. Yo conocí a la Negra Bozán, por ejemplo. Sofía Bozán... trabajó en la década del 50.
¿Cómo era Sofía Bozán en el escenario?
Era una cantante de tango que no tenía la voz de las cantantes cultivadas, claro. pero que sí tenía una cosa de atorranta divertida con el público, era que se metía con los tipos de la platea, les hablaba. Era una mina fantástica. Entonces yo tenía acceso a eso desde siempre. Ahora, las relaciones de las chicas siempre existieron. Ahora, hubo una época que está contado en el cine, hay películas de Parravicini donde claro. se las ve llegar a buscar a las vedettes con los coches, y que yo eso se fue perdiendo. Cuando yo eso mucho no lo vi, digo, cuando yo salía del teatro también salían ellas, porque yo me pasaba la noche entera. Yo llegué a tener una máquina de escribir en el camarín de Porcel, mira lo que te estoy diciendo.
¿Cómo era eso?
Claro, una maquinita de esas de escribir portátiles, la chiquita. Yo iba a ver una obra de teatro, tenía que escribir la crítica, y en lugar de escribirla en mi casa, me iba al camarín de Porcel, me pedía un whisky y escribía, y las minas me traían el whisky, ¿viste? Una manera muy agradable de hacer periodismo.
Pero
yo fui un habitante de la revista.
¿No te sentías medio influenciado para las opiniones en ese momento?
No, lo que pasa es que yo separaba bien, porque como no tenía que hablar de ellas.
Claro, hablaba de otras cosas.
Hablaba de un espectáculo que había visto en otro. Yo, por ejemplo, te iba a ver una cosa de Sheffield y después como que escribía en el Maipo. Tiene que ver. Yo soy muy dúctil, ¿eh?
Estabas hablando con Rómulo Berruti, que sí, efectivamente, esto de una máquina de escribir en el camarín no lo había escuchado nunca.
Sí, yo pedí permiso a Porcel, porque era el único que tenía el camarín grande.
Claro.
Entonces me dijo, sí, ¿querés escribir acá? Sí, digo, lo que pasa es que yo tengo que escribirlo, porque en esa época se llevaba muy pronto el material. Al día siguiente había, el diario lo quería tener, el espectáculo cerraba más temprano que el resto, claro. tenerlo. Le digo, yo en lugar de escribir en mi casa, o irme al diario a escribir, que es un embole terrible, estoy en pleno centro y me voy a ir al diario.
No tiene sentido.
Ah, no, dejá una máquina acá. Y yo sí tenía una maquinita de esas chicas, ¿viste? Estaba hablando de la máquina de escribir
de las portadas.
Y la dejé ahí y me escribía. Y me guardaban las cosas en el bolsillo y chao. Y después voy a comer a la noche a Fechoría, que yo la crítica ya estaba escrita.
Y en Fechoría no pagabas.
Y en Fechoría no pagaba. Y además después dormía la mona hasta las 2 de la tarde. Porque al diario entraba a las 3 recién.
Mirá qué lindo.
Los 3 litros que no había pagado.
Claro.
No, yo viví muy bien. Tengo que admitir, como le dije una vez a un periodista que me entrevistó, le dije, no fui un cronista de guerra. ¿Viste? Los corresponsales de guerra dicen, yo amo mi profesión, pero me pasaban las balas por acá. No, a mí no me pasó nada de esto.
Ahora, cuando...
Me pasaban las bailarinas,
las bailarinas que también dejan herida de guerra. También. Bueno, Alguna te habrá quedado.
No, yo tuve mis historias. Ahí, con una de la que me enamoré absolutamente, ahí sí tuve que padecer el tipo que la venía a buscar con un...
con un mega auto.
Con un mega auto. Era el gerente general de una importantísima firma que no voy a nombrar porque existe todavía. Y era el gerente general. Tipo que tenía... Y la chica era preciosa. Yo me la había ganado por el periodismo, porque le publiqué una foto en el diario, ¿viste? Un poco de deshonestidad.
Sí, claro, erótica, algo hubo. Hace un bien, poquito, pero ¿qué pasa?
Pero yo noté... Salió conmigo. Pero yo notaba que... No pasaba nada, ¿viste? Y un día me llama el jefe de prensa, que se llamaba Drúbal Salinas, que tiene un capítulo en el libro, porque fue un tipo extraordinario, realmente, el gran nochero de Buenos Aires. Me dijo, Rómulo, mira, yo sé que estás saliendo con fulana. No pierdas el tiempo, porque anda con el gerente de X. Le digo, ¿y qué tiene? Digo, ¿pero están de novio? Dijo, no. Dijo, no están de novio. Garpa, pero la lleva a comer al restaurante que vos ni siquiera conocés, que no te dejarían pasar ni por la puerta. Y además dice, bueno, ¿viste la ropa que tiene? No, porque esto era maravilloso. Me decía, pero cuando sale, digo, porque adentro están desnuda, pero cuando sale, bueno, ¿viste lo que me cuesta ese tapado? ¿Vos te crees que ella con lo que le pagamos acá puede comprarte ese tapado? Y vos tampoco se lo puedes comprar, entonces no la veas más, me dijo.
Te aconsejo,
no la veas más. Y le hice caso.
Y de frente aparecía Ranzano de vuelta y el fajo de plata.
Ahí se acordaba, ¿viste?
¿Sabés qué?
Ranzano tenía razón. Volvió.
Claro, ahí me di cuenta de que Ranzano tenía razón.
Con Ranzano tenía razón, vamos a escuchar otro tango con Marcelo de la Mea. Mientras estaremos hablando con Rómulo Berruti, recordando uno de los mejores momentos de la ciudad de Buenos Aires.
Thank you.
Marcelo de la Mea para todo el país en Dulces y Amargos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Cuatro de la tarde, 33 minutos. Nos escribió Matilde Ramírez, que es maestra jubilada, que nos escucha desde Bulón. Dice que está encantada con la nota a Rómulo Berruti. Nosotros estamos también muy encantados con la presencia de Rómulo Berruti, un maestro para todos nosotros aquí en la radio. Mientras recordamos que tiene su programa Plumas, Bikinis y Tango los domingos de 11 a 14 en la 2x4.
Así es. Plumas, Bikinis y Tango es más o menos lo que estábamos charlando hace un rato nosotros,
exactamente,
¿no?
Claro. Y eso que hacia donde iba Horacio, recién hablábamos fuera de micrófono sobre la jerarquía muy estricta que había en su momento en la revista Argentina. Es como ahora las chicas llegan con un poco de promoción, llegan con un poco, dos o tres escándalos por la tele y...
Sí, pero no existe más esa escala.
Claro. ¿Cómo era la escala?
La escala era vedette, ¿no? Estamos hablando de la primera figura femenina.
Por ejemplo,
de acá hubo época, las dos Nélidas. Las dos más grandes, Nelia Roca y Nelia Lobato. Después hubo algunas otras, Tini Araujo fue, pero episódicamente, las figuras eran ellas. Después venía la media vedette, que eran posibles aspirantes a vedette, o sea, eran chicas que bailaban muy bien y que sobre todo tenían muy buena presencia física. Uh-huh. Presencia física significa que eran altas, porque tenían que verse en el escenario. Claro. Una chica baja, aunque tuviera muy buena forma, salvo la única excepción fue Nelia Lobato, que era una acróbata, era una bailarina tan extraordinaria.
Era muy
que...
alta, ¿no?
No, ah. Era más bien de estatura media, uh-huh. Pero parece que era tan buena que... Y después estaba la media, después la figurita era una chica de pataclana que le daban de pronto un pequeño cuadro de letra con un cómico, como para darle el pie al cómico, claro. Y entonces ya... También, bueno, era avanzar un poquito. Claro. Aunque después bailara y se juntara con las otras, ya había tenido su
tenía su momento.
Y después lo que se llamaban históricamente las bataclanas, que era el cuerpo de baile común, que no hacían otra cosa más que salir en el cuadro de baile. Recordemos, la revista era un número cómico, un sketch, un número musical. Ellas salían y bailaban nada más.
Es interesante, digo, y la música, porque siempre hablamos de las chicas que tenían que ser bailarinas y demás, pero la música, ¿cuál era la música de
la
una
música
revista?
Era una música siempre muy revistera, que la hacían dos o tres, el máximo fue Lino Vinci fue un músico dedicado a eso, y además en los viejos tiempos, y entre los viejos tiempos ya me incluyo yo, estaba la orquesta en el foso.
Claro, orquesta
entonces,
en foso.
Todas las funciones se hacían con la orquesta ahí. Y el maestro Lino Vinci en el foso dirigiendo y todos tocando. Eso después, obviamente por razones de costos, claro, se reemplazó con música grabada, pero claro, había música. Digo. Y la música era una música, digamos, afrancesada, un poco buscando la música del Lido de París, del Moulin Rouge.
Ya no se cantaban tangos.
Sí, muy poco.
Muy poco. Muy
no,
poco.
Ya, cuando yo empecé a frecuentar, ya como periodista... El único que perduraba todavía, que fue el último cantor de tangos, absolutamente cantor de tango que yo vi, que fue Hugo del Carril. Claro. Hugo del Carril fue estrella del Maipo y tenía su número donde cantaba tres o cuatro tangos y chau y punto, ¿no? Después salía para saludar con Smokey al final, como todos, pero él hacía eso solo.
Pero es interesante, ¿no? Digo, orquesta en vivo, figurita, media vedette, bataclana, más cuánto, capo cómico, uno solo.
No, dos o tres.
Dos o tres, en la misma noche.
Uno también, como en el caso de las vedette, uno super, que era la cabeza de compañía, podía ser Marrone, Porcel, Olmedo, Dringue Farías en el Maipo toda su vida. Y después había algunos cómicos como... Lo gracioso es que grandes cómicos como Alfredo Barbieri y Don Pelele eran segundos.
Claro.
Después, con el tiempo, fueron primeros en los coletazos finales de la revista. Cuando ya la revista empezó a perder un poco, ya... El Maipo a veces hacía, a veces no hacía. El Nacional directamente lo compró Romay y empezó a hacer comedias musicales. Y quedó en la calle Corrientes, la revista que todavía hoy lo hace Carmelo Vampieri.
Claro.
La hija de Alfredo lo hace. Bueno, pero ellos eran segundos, después fueron primeros. En ese momento eran segundos. Hugo André era un cómico extraordinario y era un segundo. ¿Y por qué estaban? Porque los cuadros eran muy completos. No los hacía un tipo solo.
Claro, porque había mucho. Ahora, En todo este recorrido de tantos años que estuviste en el mundo del espectáculo, al lado de los hacedores de los espectáculos, pasaron muchas cosas políticamente en el país. En los últimos años se hablaba mucho de la grieta. ¿Hubo grieta, no sé si a este nivel, pero hubo diferenciaciones entre artistas y entre actores como después?
No, en los viejos tiempos sí. En el primer peronismo sí. Pero primero todo el mundo sabe, la gente que se tuvo que exiliar y todo esto. Fanny Navarro era absolutamente peronista. Libertad Lamarque era absolutamente gorila, Contreras.
Y se tuvo que ir.
Pero después ya no. Además, hay un costado muy interesante en la revista que yo lo pongo en mi libro también, y que es el buen uso que se hizo cuando se pudo, porque hubo muchos gobiernos militares donde no se podía, hacer el monólogo político que hacía Pepe Arias. Pepe Arias hacía un monólogo político extraordinario. Después, en televisión, lo hizo Tato Boret, dándole un nivel extraordinario también, con una gran velocidad. Ya. Bueno, Pepe Arias era lo contrario. En lugar de hablar rápido, hablaba lento y lo reemplazaba con gestualidad. Ahora, todos los gestos eran tan elocuentes que la gente los traducía en palabras, porque era extraordinario, un actor extraordinario. Entonces todo lo hacía con movimiento. O sea, el copto, como no es televisión, no lo puedo hacer porque no me ven.
No se va a entender.
Pero entonces, los bombardeos del 16 de junio los hacía con moviendo los brazos así con el avión. La gente no entendía que estaba hablando de eso. Entonces, era un tipo extraordinario y con grandes libretistas, porque él nunca se escribió nada. Él tenía a Carlos Appetit, que era el empresario del Nacional, que fue tal vez el mejor libretista de la revista. Tenía un gran ingenio para encontrarle la vuelta, que fuera divertido, que si era político no fuera tan transgresor como para que se lo prohibieran, y que al mismo tiempo la gente lo disfrutara.
¿Y cómo era el problema con la censura? Digo, porque estás hablando de tiempos bien embromados, y la revista era el único lugar donde, por ejemplo, aparecían chicas en tetas.
Sí, pero era un permiso que tenía la revista. Es decir, dentro de lo que hubiera sido prohibido en otro espectáculo, en la revista se podía. Pero porque el género daba como una cierta impunidad. En todas partes del mundo, los espectáculos musicales revisteriles, especialmente en París, lo hacían con chicas semidesnudas. Entonces acá también. Y acá, en eso, el teatro de revista tenía un tratamiento especial. Lo que no se podía era, porque cada tanto caían los inspectores, era... Hacer grosería, digamos, hacer cosas sexualmente desagradables. Uh-huh. Entonces, eso, si el sketch, en lugar de ser un toqueteo que todos los actores hacían, hoy el colectivo de actrices lo mataría a todos.
¿No?
Por supuesto, pero le tocaban la cola a las actrices todos. No había un actor que no le tocara la cola a la actriz.
Era parte del chiste.
En el escenario, sí, formaba parte de la cosa. Pero hasta ahí, digo, si ya superaba, entonces ya caía en lo escatológico, y eso, ahí podía haber alguna reacción de censura, de llamada de atención, de algo. Pero la revista era impune. Claro. Esto es real.
Ahora, como bien decías, digo, hoy sería imposible, ¿no? Que un actor como chiste le toque la cola a una vedette, a una actriz, estaría muy mal visto. ¿En aquel momento a nadie le parecía mal?
A nadie. Formaba parte de la ley del juego. A nadie le caía mal. Nadie. Es más, hay sketches un poquito más subidos donde el actor, en el remate de la situación esa que le habían inventado, que podía ser que llegara a la casa y la descubriera con alguien, las desvestían. La chica estaba vestida y la desvestía el actor. O sea, que ojo, no es lo mismo que la mujer se desvista solo que la desvista un tipo. Digo, desde el punto de vista, no es lo mismo. El tipo le sacaba la ropa todo, hasta dejarla con la bombachita, nada más.
Y a nadie le decía
dejarla con la tanguita. Y nadie le parecía mal eso.
Y una consulta, si a una de esas chicas les llegase a molestar, no lo podían expresar, no podían decir, pues se quedaban sin trabajo o ni se les ocurría.
Exactamente.
Se quedaban sin trabajo.
Fuera de aire contaste algunas cosas de lo que era la competencia interna dentro del mundo de la revista, sobre todo entre las mujeres, digo, no sé si entre los hombres se planteaba lo mismo.
Entre los hombres muy difícil, porque no, yo le explicaba recién cuando trataba la música, la tanda en el aire, que cada uno tenía su lugar, cada cómico, capo cómico, tenía su sketch, no interactuaban, entonces eran primeros en lo suyo. Ahora, las chicas buscaban el ascenso, ver si podían trepar. Lógico, ¿no?
Era, el trabajo estaba dispuesto así, era así y a todo le parecía bien. Y este, la revista tenía, no tenía solo público masculino.
No, no, tuvo público masculino únicamente muy en los primeros tiempos. Después fue un espectáculo totalmente familiar. Es más, había iban matrimonios normalmente.
Claro. Era como parte de la salida del sábado a la noche, el viernes. Sí, pero, salimos y hacemos eso, una
lo
cena.
Lo que pasa es que había habido también en los viejos tiempos salitas muy chiquitas que no eran ni el Maipo, ni el Nacional, ni el Casino, ni el Maravilla. No eran céntricas, era que estaban cerca del puerto, que llamaban Bataclán y Cosmopolita, que esos eran para hombres solo porque esos eran espectáculos pornográficos directos.
Directamente.
Directamente. Cosas que no se volvieron a ver en Buenos Aires, cosas curiosas. Claro. Son cosas de la década del 30, del 20 y del 30, que no volvieron a verse en Buenos Aires, nunca más. Claro. Ni en el Teatro Florida, que en el subsuelo del Teatro Florida había un teatro, había sí, un teatrito de revista que era, fue el último que quedó, el remanente que quedó del Teatro Puerco. Y ni ahí, porque las cosas que me contaba mi tío, pues yo tampoco lo vi. Claro. Las cosas que me contaba mi tío son increíbles. Digo, pero esto, no, no, me dijo, era porno puro. Claro. Era porno puro, no existía nada, los sketches casi no existían.
Era porno.
Era porno puro, y además, por supuesto, eran espectáculos pobrísimos, que no había dinero para montar un baile.
Claro, no era un espectáculo.
O sea que el baile tampoco, el baile era un disco viejo.
Que giraba una vitrola.
Pero esa era la subrevista, digamos. Claro. Ese era un teatro marginal que desapareció y no volvió más.
Ahora bien, exceptuando el tema de la revista, digamos, porque nos fuimos para este lado, pero has visto todo el teatro que se hizo en Buenos Aires. Si tuvieras que nombrar dos o tres espectáculos que te marcaron de alguna manera o que nunca pudiste olvidar o que han quedado de alguna manera marcados en vos, en teatro. ¿Qué fue?
Sí, el primero, Querido Mentiroso, con Bianco y con Inda Ledesma, donde hacían las cartas de Bernard Shaw a Patrick Campbell, a su novia, espectáculo. Nunca, es más, no creo que haya otro actor en el mundo que pueda hacer eso en los momentos en que se condensaba la mayor emoción. Los dos estaban bien, pero Bianco estaba extraordinario. Y después, la versión de Mi Bella Dama en teatro en el Nacional, que fue prácticamente el debut de la gran revista en Buenos Aires, porque las grandes revistas se daban en Broadway y eran muy caras para hacer acá, entonces no se hacían.
¿Y quién hizo Mi Bella Dama acá en esa versión?
Eso lo hizo Rosita Quintana. Después la reemplazó Beatriz Bonet muy bien. Rosita Quintana, que no era para nada conocida en Buenos Aires, era una mexicana, pero el marido era el que ponía la plata del espectáculo. Entonces, obviamente, tenía que trabajar su mujer. Claro. Ahora, era una apuesta extraordinaria. Vino, como ya se hizo después siempre, el coreógrafo norteamericano a hacer la reposición acá. Y además estaba, pero además estaba hecho con todo, lo que era el cuadro de Ascot, del uniforme de Ascot, todo vestido de etiqueta. La ropa, la calidad de la ropa. Fue un espectáculo extraordinario, además una de las más grandes comedias musicales de la historia. Claro. Realmente muy muy buena. Y otra cosa que me impresionó mucho fue Nacha Guevara haciendo Eva, que fue una cosa muy muy emotiva, muy fuerte. Muy
Gambide.
Claro. Sí. Ella le daba una vida a Eva Perón extraordinario. Pero más, Nacha es fuera de serie, ¿no? Yo la tengo también como, así como te digo, Bianco en masculino, en femenino es Nacha Guevara. Nacha Guevara puede hacer cualquier cosa.
Rómulo Berruti ha pasado un rato largo con nosotros. Te despedimos con un tango, invitando a toda la gente a escuchar Plumas, Bikinis y Tango los domingos a las 11 del mediodía.
Así es, en la yo matizo 4. El programa, que como es la radio del tango, yo pongo tango. O sea, yo tango. Hago la entrevista con, siempre tengo un invitado, y cada tanto corto para que vaya un tango. Así que hago de cuenta que estoy en mi programa.
Así es, de cuenta que estás en tu programa. Esta casa es tuya, tanto que te debe todavía tu trabajo. Con este hermoso tango que va a ser Marcelo de la Mea, te despedimos. Gracias, Rómulo Berruti.
Al contrario, gracias a vos y a tus compañeros por haberme invitado.
Le hemos pasado muy bien.
Bueno, de ahora voy a empezar a escuchar tu programa.
Me parece muy bien. Chau. Muy bien. Y aparte, viste, que hablamos un poquito nomás de función privada. ¿Viste?
Sí, pero hubiéramos podido hablar todo el programa lo mismo, ¿no?
Pero pero tenés un montón de cosas más que ya hiciste y que vas a seguir haciendo, así que así seguimos con Rómulo.
¿Qué tango vas a tocar?
Soledad.
Uy, me quedo de escucharlo.
Ahí está.
Thank you.